si sube el dólar es porque hay más gente queriendo comprar dólares que gente queriendo venderlos. Uh-huh. Es así de simple. Y en esa ecuación de compradores y vendedores, en esta última ocasión, los que quisieron comprar de manera fuerte dólares desprendiéndose de instrumentos, o mejor dicho, de activos financieros en pesos, fueron más que nada fondos del exterior que, por diversas circunstancias, quisieron desprenderse de algunos instrumentos que estaban en pesos, como fondos comunes de inversión de Argentina, como instrumentos emitidos por el Banco Central en pesos, y para comprar dólares. Ahora, históricamente, ¿quiénes tienen la capacidad, como vos preguntabas, de mover la cotización del dólar? Pueden ser estos grandes inversores del exterior o locales, o pueden ser incluso pequeños ahorristas argentinos que de manera coordinada desconfían del peso para y por ese temor empiezan a comprar dólares. Generalmente los movimientos del valor del dólar en el pasado pudieron haber ocurrido en estas dos variantes, digamos, tanto por mercados mayoristas o incluso de manera coordinada por pequeños ahorristas que atemorizados compran dólares para preservar justamente el poder de compra o lo que fuera.
Entiendo, obviamente, pero no sé si en estos últimos días el fenómeno responde, me parece, más a grupos que manejan grandes cantidades de dólares, más que
sin
que
ninguna
los
duda,
¿no?
Como te decía recién, en este último episodio fueron fondos del exterior que, atemorizados por diversas circunstancias, justificadamente claro. O no, decidieron desprenderse de activos de argentinos para empezar a comprar dólares. No hay ninguna duda que en este último episodio el origen provino de fondos del exterior. Un dato para tener en cuenta que avala esto que estoy diciendo es que los depósitos en pesos, ya sean mayoristas o minoristas, casi no se movieron en esta semana. O sea, claro, no hubo gente precancelando o cancelando plazos fijos en los bancos para comprar dólares, sino que el comportamiento de los ahorristas argentinos se mantuvo prácticamente inalterado por el momento, ¿no? Obviamente después con la turbulencia, claro, hay que ver cómo reaccionan. Pero en este último foco es como vos decís, provino básicamente de una de ventas y de activos argentinos por parte de fondos del exterior. Estuvo como encapsulado en ese foco.
Claro. Ahora, Javier, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué armas o herramientas tienen los estados emergentes, como es el caso de Argentina, para enfrentar y prevenir, en todo caso, estos episodios o movimientos?
Hay muchas instancias, digamos, en donde se puede llegar a atacar esto. Una cosa que me gustaría, digamos, ya que me dan la posibilidad de que puede ser comprado o vendido por distintas personas, es porque en definitiva hubo alguien que necesitó endeudarse, ¿sí? Puede ser un estado, puede ser una familia, un jefe de familia o una jefa de familia, que necesita justamente acudir a un endeudamiento para cumplir sus objetivos de lo que sea, de consumo, de repagar una deuda que tenía anteriormente, de realizar en el sector productivo a lo mejor algún proyecto de inversión. Entonces, en definitiva, siempre que apareció una deuda, un bono o lo que sea, un pagaré, es porque hubo una decisión de una persona de endeudarse por diversos motivos, ¿no?
Claro,
En ese sentido, o sea, me gustaría justamente poner en la discusión que la cuestión de la deuda como un ente independiente no es del todo acabado. O sea, siempre los movimientos financieros tienen su correlato en una actividad real, en una actividad de consumo, de inversión de una empresa, ¿sí? Entonces, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, siempre, por ejemplo, en estos últimos momentos, uno puede decir, bueno, el Estado argentino se está endeudando mucho, pero bueno, uno puede empezar a rastrear de dónde viene este endeudamiento y uno va a terminar viendo que gracias a una política de contención social que se inició varios años atrás y que por suerte se ha mantenido de alguna manera en estos últimos años, eso motivó justamente la necesidad de financiar esa asistencia social que implicó emitir deuda, y eso lo que hace a los países o lo mismo a las familias es lo que los pone en una situación, si se quiere, vulnerable. Entonces, en definitiva, lo que para preservar justamente las ganancias sociales que incluso profundizarlas, porque todavía hay un trecho muy largo, el tema es empezar a priorizar, y esto yendo a la pregunta tuya, ¿qué se puede hacer? Tratar de priorizar qué es lo más importante y qué no en términos de flujo de gastos de una nación o de una provincia o lo que fuera. Una vez que uno ya, digamos, justamente para solventar una decisión de gasto público y que implicó un endeudamiento, bueno, la alternativa es ver justamente qué se puede hacer. Y ahí está el tema de si se puede llegar a controlar la compra-venta de estos activos financieros. Claro. Entonces, para no permitir, no avalar una vulnerabilidad excesiva, como ocurrió en este caso, porque justamente aquellos fondos del exterior que vendieron estos activos en pesos para comprar dólares y generó justamente esta turbulencia y esta angustia generalizada, en realidad es la consecuencia de haber permitido que hayan entrado previamente.
Claro.
Entonces, poniendo alguna, no digo volver a una situación de restricción excesiva, porque eso finalmente a lo mejor también inhibe posibilidades de endeudamiento de las familias o de estados para atender urgencias sociales o lo que fuera, pero en estas volatilidades que son tan puntuales, algún control de capital de corto plazo pienso que no está de más.
Bien. Yo quería consultarte acerca de, entre los grupos que ganan y pierden con la devaluación, ¿hay grupos que pueden identificarse y que efectivamente se puede decir, bueno, estos solamente piensan en ellos, en sus bolsillos y no les importa lo que le pueda pasar al país, o hay un poco de todo?
La verdad que hay un poco de todo, porque yo puedo decir, a ver, una devaluación, vamos a hablar con claridad.
Sí, sí.
Una devaluación habitualmente propicia un aumento de algunos precios, ¿sí? En el lugar, con lo cual se encarece la canasta de consumo de los trabajadores, para decir algo. Uh-huh. Con lo cual, en líneas generales, los asalariados pierden poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación. Ahora, dentro de los que ganan plata, uno puede decir, bueno, puede haber algún grupo concentrado financiero que a lo mejor no tiene como mayor valor agregado a la actividad productiva, ¿sí?, de una región. Pero por otro lado puede haber pymes que realmente, productores agrícolas, agroindustriales, que no necesariamente tienen que ser grandes, pueden ser chicos, y que realmente estaban en una situación como muy angustiosa en términos de su rentabilidad o de su supervivencia como empresa, ¿sí? Como, claro, como negocio. Uh-huh. Entonces, y esa empresa pequeña o mediana al mismo tiempo emplea personas y que como la ecuación no le cerraba, entonces condenaba a la informalidad a los trabajadores que empleaba o directamente no tenía la capacidad de emplear más trabajadores o incluso tuvo que despedir a algunos porque justamente los costos que acarreaba eran demasiado excesivos. Y esta devaluación, a lo mejor, si es una empresa que permite competir con productos del exterior o directamente exporta, le da un poco de aire como para permitir justamente blanquear a algún trabajador que tenía en la nebulosa o permitir justamente contratar más trabajadores. Entonces, la ecuación no es tan fácil de determinar y Argentina justamente se la pasa discutiendo cuál es ese nivel más o menos adecuado que puede satisfacer a pequeños empresarios y trabajadores por igual, ¿no? Hay que encontrar un camino medio que permita encontrar, o sea, una respuesta a la mayor cantidad de personas del país.
Javier, el tema es el siguiente también, que es un poco lo que queríamos a propósito de tu especialidad en cuestiones de macroeconomía, pero también como ciudadano de esta Argentina, ¿no? A veces uno cae en el desaliento cuando advierte que o se cometen los mismos errores del pasado o caemos nuevamente en algunos de las discusiones que venimos teniendo desde hace décadas. ¿Cómo es tú, cómo recibiste vos esta novedad de que vamos a volver a ser deudores del Fondo Monetario Internacional?
Sí, apareció en escena el villano perfecto. Yo realmente creo que el gobierno acá quemó etapas, se apresuró, si se quiere, se asustó demasiado con la situación. Yo creo que fue un manotazo que en sí mismo, de nuevo, una decisión de endeudamiento, vamos a ponerlo en estos términos, ya sea con el Fondo Monetario, con algún fondo de inversión del exterior, ya sea con un fondo local, o ya sea personas argentinas financiando y comprando títulos argentinos, en cualquiera de las circunstancias, la decisión de endeudarse es del Estado, ¿sí? Y en principio, uno asume que el Estado tiene la capacidad para ver si se justifica endeudarse para mantener sus múltiples objetivos vigentes o no. Claro. El Fondo Monetario habitualmente presta plata con alguna condicionalidad. Esa fue la historia que por lo menos vivió Argentina. Después es cierto que corrió agua. El Fondo Monetario, a partir de sus sucesivos fracasos, dentro de los cuales está el fracaso argentino con la crisis del 2001 y 2002, tuvo una especie de cambio de paradigma interno, ¿sí? Los economistas que dictaron más o menos la agenda del Fondo Monetario no eran los mismos que los de hace un tiempo. De hecho, vamos a ponerle un título así, chabacán, pero de alguna manera para ir al punto, digamos, el economista jefe hace un tiempo en el Fondo Monetario, un francés, Blanchard, era un keynesiano bastante heterodoxo, ¿sí? El que está ahora no es muy diferente del anterior. Después hay una línea, obviamente, alguien que presta plata siempre exige condiciones, ya sea un banco, ya sea una cooperativa, digamos, no hay una manera fácil de acceder al crédito en líneas generales.
Sí, no son organismos de beneficencia, ¿no?
No, por supuesto que no. Y claramente, si el Fondo Monetario pide plata, mejor dicho, permite que le pidan plata, es con algo a cambio. Algo a cambio seguramente es tratar de avalar un mayor equilibrio fiscal que el gradualismo planteado por el gobierno se estaba permitiendo, posiblemente avalar un tipo de cambio más alto, un dólar más elevado, pero tengo que decir también que todavía no hay detalles, no se conocen detalles, y yo todavía, si bien hay un anuncio muy fuerte en esa dirección, no está claro que se vaya a pedir realmente la plata y en qué condiciones. O sea, todavía está, justamente para agregar una confusión más al asunto, es que todavía no está resuelto ese tema tampoco. Claro. Con lo cual, los que tenemos que opinar al respecto no tenemos muy bien la letra chica, porque en definitiva, en última instancia, el secreto va a estar en la letra chica de qué es lo que se firme, ¿sí? Ustedes, no sé si saben, pero en definitiva el Fondo Monetario tiene distintos tipos de línea crediticia para los países, sí. Algunos son prácticamente sin condicionalidad, otros tienen una condicionalidad leve, otros tienen me ponen especial énfasis en algunas correcciones macroeconómicas que le exigen a los países. En definitiva, todavía no sabemos prácticamente nada de cómo va a ser lo que se acuerde en el futuro, básicamente, porque todavía está muy verde.